En esa línea con el ingreso de indicaciones al proyecto de sala cuna universal. Son esfuerzos con los que el gobierno busca, además de recuperar la agenda, mejorar la percepción ciudadana. Durante el domingo se conoció también un documento del Ministerio del Interior al que tuvo acceso el Mercurio, titulado Abordando las emergencias de Chile a 3 meses del gobierno del presidente Kast, y que reúne cifras y balances de estos primeros meses de gestión, relevando los avances. El texto destaca un aumento del 91% en las expulsiones y una disminución del 73% en los ingresos irregulares al país. También menciona 26 proyectos de ley priorizados en materia de seguridad y una serie de medidas orientadas a enfrentar los principales desafíos identificados por la actual administración. Hablamos del estancamiento económico, el deterioro fiscal, la crisis de seguridad y la migración irregular. En materia económica, además, el documento advierte una compleja situación fiscal heredada. Sin embargo, y pese al denominado veranito de San Juan que siguió a la cuenta pública, las encuestas continúan mostrando diversas cifras adversas para el mandatario. Cadén sostuvo que la segunda semana de junio un 40% de la población aprueba la gestión del jefe de Estado, mientras que un 54% la desaprueba. Pulso Ciudadano registró también una desaprobación de 56,7% y una aprobación de 30,5%, mientras que Criteria situó la desaprobación del presidente José Antonio Kast en un 52%. Se trata, esta última, de la cifra más alta de rechazo que ha enfrentado el presidente Kast desde que asumió el mando del país, superando incluso las cifras que alcanzó durante el mes de abril. Las evaluaciones sobre estos primeros meses son contrapuestas. En esa línea, el diputado republicano Agustín Romero aseguró que varias de las dificultades que enfrenta el Ejecutivo responden a déficits heredados de la administración anterior del expresidente Gabriel Boric.
Hablan de improvisación, sean los mismos que dejaron los déficits mayores a los proyectados en materia económica, errores pero garrafales en las estimaciones fiscales y una situación económica que obligó a adoptar medidas de ajuste con un presupuesto totalmente desfinanciado. Este gobierno está enfrentando esos problemas con transparencia, de frente al país y con mucha responsabilidad.
Por su parte, el diputado del Partido Comunista, Marcos Barraza, sostuvo que los problemas del gobierno no se explican únicamente por una eventual inexperiencia política, sino por una hoja de ruta que, a su juicio, favorece a determinados sectores económicos.
Por eso, estos no son errores aislados, son las consecuencias de una decisión política que pone los intereses del 1% más rico por delante de las necesidades de las grandes mayorías.
Asimismo, su par, Natalie Castillo, afirmó que la administración de Kast llegó a la moneda sobre la base de promesas difíciles de cumplir.
Necesitamos menos improvisación, más coherencia entre lo que se prometió y lo realmente que se hace. Y eso no es algo nuevo, lo hemos estado diciendo desde el día uno, y al parecer la proyección de este gobierno es seguir mintiéndole a la gente respecto de su verdadero plan ideológico.
Otro de los factores que ha complicado al Ejecutivo son los indicadores económicos. Durante la semana pasada, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, presentó un nuevo escenario fiscal que contrasta con algunos de los compromisos asumidos durante la campaña presidencial. El gobierno así resolvió abandonar la meta de alcanzar un déficit estructural de 0% al año 2030, reconociendo un escenario más complejo para los próximos 4 años. Un nuevo capítulo en los ajustes de las promesas del gobierno que se suman a otros episodios complejos. Pero hay situaciones, ustedes lo comentaban, que aún están pendientes, que sumaron de hecho nuevos flancos durante la última semana. Uno de los más relevantes fue la investigación que lleva adelante la Fiscalía contra el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalyaznik, por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Pese a ello, él desde el gobierno se ha asegurado que mantienen su cargo. También se concretó la salida del Seremi número 22. Se trata de Jorge Carrillo, quien encabezaba la Seremi de Salud de la región de Ñuble. Pese a este escenario, el oficialismo sostiene que aún hay espacio para revertir la situación y proyectan una segunda etapa con un mayor despliegue y resultados. Así lo planteó la diputada republicana Javiera Rodríguez, quien manifestó altas expectativas para los próximos meses, especialmente en la implementación de nuevas políticas públicas.
Y eso es lo que nosotros como oficialismo esperamos, de que no solamente se empiecen a hacer las cosas, sino que se empiecen a sentir, que las personas realmente sientan que están en un país diferente a ese en el cual reinó la inseguridad. Así que vamos en ese camino y creo que estamos bastante contentos de cómo va avanzando.
En la misma línea, el diputado UDI, Sergio Bobadilla, aseguró que aún existe margen para enmendar el rumbo.
En los próximos meses, por cierto, que el gobierno se ocupará, como lo ha venido haciendo, de la inseguridad en que viven los chilenos, recuperar la economía para generar oportunidades de empleo, eliminar las listas de espera. Creo que son las prioridades.
¿Qué es lo que viene de ahora en adelante para el gobierno? El presidente José Antonio Kast iniciará, de hecho, una nueva gira internacional durante las próximas semanas. A fines de mes va a viajar a Paraguay para participar en la cumbre del Mercosur los días 30 de junio y el 1 de julio, y luego también va a llegar en la misma gira presidencial a Uruguay el 2 de julio por invitación del presidente Yamandú Orsi Caterín Tomás.
Mira, aunque se ha dicho que no, porque lo tienen que decir que no, porque la política es así, en la política cosas evidentes se niegan. Las vemos todos, pero ellos lo niegan. Por ejemplo, es evidente que si es rechazado el proyecto de reforma, el proyecto de ley miscelánea o de reconstrucción económica, reconstrucción, etcétera, lo que se llama el proyecto económico del ministro Quirós, es evidente que el gobierno se queda sin discurso económico. Es evidente. Y podrán dictar todos los decretos que quieran, porque se puede gobernar por decreto, pero no va a ser posible establecer, implementar el corazón de esa reforma mediante decreto. Se está jugando todo el gobierno en los días que vienen, y digo esto porque el cálculo que hay es que la oposición no va a permitir que pase este proyecto. Se dice que podría haber alguna negociación, yo lo veo difícil. Y sí, porque además pasan otras cosas. En el Partido Socialista va a haber elecciones el próximo año, en abril, pero los políticos ya están mirando eso y miran, por lo tanto, a las bases de sus propios partidos, etc. Se dice que el gobierno podría ganar en el Senado por un voto. Uno. Nada más. O sea, de esto depende la suerte del gobierno de Kast. Dos, es posible que se recurra por parte de la oposición al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene 10 ministros, y de esos 10 ministros, 7 serían más bien ministros de izquierda, con alguna mayor o menor izquierdismo, por decirlo de alguna manera. Pero en general, hay 7 que en muchas materias votan alineados. Se ha dicho por parte de los ministros del Tribunal Constitucional, nosotros votamos siempre de acuerdo a derecho. Imagínense lo que pasó con la senadora Isabel Allende. Sí, sí, claro. Salvo que era tan evidente todo, el texto era tan claro que era imposible votar de otra manera. Imposible. Pero, ¿qué va a ocurrir si es que el Tribunal Constitucional bloquea todo esto? La pregunta que yo te hago, Bárbara, es si es que el gobierno no está en estos momentos corriendo grandes riesgos de quedarse sin discurso, el principal, el económico, en estas circunstancias, y que podría, al término de este año, incluso quedarse sin este discurso porque estaría ya prácticamente todo resuelto. ¿Y cómo se vive esto en el Palacio de la Moneda?
Sí, efectivamente, el gobierno corre el riesgo de recibir un nuevo golpe en otro de los ejes más claves de su programa de gobierno. Ahora, en el eje económico, que ha sido liderado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Sin embargo, en el gobierno, lo han dicho públicamente varios de los ministros, se está dispuesto incluso a ganar por un solo voto en el Senado y de esa forma sacar adelante la ley de reconstrucción nacional. Se han hecho algunos contactos con senadores de oposición, sin embargo, han recibido portazos tanto de senadores como del socialismo democrático, principalmente del Partido Socialista, no así con los senadores del PPD. Sabemos que Pedro Araya podría estar dispuesto principalmente a dar ese voto favorable al proyecto de ley de reconstrucción nacional, a eso estaría apuntando el gobierno. Sin embargo, yo diría que igualmente se está pecando de confianza con este proyecto. Se ha dicho efectivamente que si se gana por un voto es igualmente valioso que ganar por muchos más, si eso implica que se saque adelante el proyecto de ley de reconstrucción nacional, pero hay varios desafíos, varias amenazas que aún tienen que despejar del camino, en particular este análisis que se está haciendo desde sectores de la oposición para recurrir al Tribunal Constitucional. Por ello, yo diría que no todo está dicho en la Ley de Reconstrucción Nacional, que el gobierno debería seguir negociando con algunos parlamentarios que podrían estar dispuestos, y podríamos ver eso durante esta semana, que es clave también para la tramitación de la ley miscelánea. Va a estar en trámite desde hoy en la Comisión de Hacienda, y el gobierno también tiene un plazo proyectado para despachar este proyecto, que es no pasar más de medio año desde su primer año con esa tramitación en el Senado. Todo es parte también de las evaluaciones que va a hacer el gobierno durante esta semana, según vayan ponderando cómo va el avance del trámite en el Senado.
Oye, para terminar, el gobierno ha proclamado, desde el presidente Kast, pero también el ministro Jorge Quiroz, que aquí hay una batalla cultural, que ellos están dando una batalla cultural, y la batalla cultural tiene que ver con cumplir los compromisos, por eso cobran el CAE, el que debe paga, que aquí no solamente es una sociedad de derechos, sino que también de obligaciones. Eso tiene que ver con el registro de incivilidades, con este proyecto de ley, que además goza de bastante apoyo popular según las encuestas, que es bien discutible el tema, pero ahí está el apoyo a este plan del gobierno, y que esto tiene que ver también con el mercado, con el espacio para los privados para que desarrollen la economía, tiene que ver con el Estado, que tiene que ser eficiente, que tiene que achicarse, que tiene que ser responsable, etcétera, etcétera. Esta batalla cultural, piensan en el... llevamos 100 días, pero estamos hablando de eso. ¿Piensan en la moneda que la están ganando? ¿O según lo que ellos creen, porque ellos dicen la cultura woke, ¿no?, que están revirtiendo esa cultura woke que ellos tanto critican, o no?
Sí, desde el Palacio de la Moneda se dice que están en camino a. Por eso la presentación de proyectos, como es este anunciado proyecto que ingresaría en los próximos días, que busca limitar o terminar con la llamada tómbola en materia de acceso a la educación, que sería presentado precisamente por la ministra de Educación, María Paz Arzola. Todo eso son gestos que van en camino a. Ese es el fondo, la batalla cultural, pese a que no se dice públicamente con tanto ímpetu. Ese es el fondo que une varios ejes del programa de gobierno. Varias presentaciones de proyectos van en esa línea. Desde el gobierno tienen cuidado, sí, con asegurar en... fuera de los micrófonos, que esto no tiene que ver tampoco con disputar la agenda valórica, que se había criticado y se había cuestionado desde sectores más de centro-derecha, que no debía ser prioridad durante la administración del gobierno del presidente José Antonio Kast, y que se debía enfocar principalmente en las emergencias, y eso es el pegamento en el fondo que une a las distintas fuerzas oficialistas. Ahí se tiene cuidado con asegurar que esto no tiene nada que ver con la agenda valórica y que todo tiene que ver con una batalla cultural de volver el orden al país, volver el orden en las finanzas públicas, también con el respeto a la autoridad en materia de educación y materia también de protección a los funcionarios de Carabineros.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Chao, Bárbara, hasta pronto. A ver, varias encuestas que se han publicado durante el fin de semana que tienen que ver obviamente con el devenir del Ejecutivo. Partamos con Plaza Pública Academ, difundida ayer, analizó particularmente, además de la aprobación al gabinete o al Ejecutivo, la percepción ciudadana acerca del cobro del crédito con aval del Estado y las medidas impulsadas por el gobierno del presidente Kast para saldar estas deudas, entre ellas el embargo de las cuentas bancarias.
En este sentido, un 53% de los encuestados señaló que los deudores deberían pagar su deuda porque recibieron un beneficio del Estado, 53%, mientras que un 43% declaró que debería condonarse total o parcialmente la deuda, porque el CAE fue un sistema injusto.
Respecto de los métodos de pago, ahí un 79% de los encuestados se mostró a favor de que el Estado ofrezca convenios de pago a quienes perciban ingresos inferiores a 3.5 millones de pesos mensuales. Y en contraste, un 16% manifestó su desacuerdo con esa alternativa.
En tanto, la posibilidad de que el Estado recurra al cobro judicial o administrativo para las personas con ingresos superiores a 3.5 millones de pesos al mes también obtuvo un amplio respaldo ciudadano. La medida alcanzó un 70% de apoyo, mientras que un 24% de los consultados dijo estar en desacuerdo.
Respecto de las responsabilidades por el problema del crédito con aval del Estado, la encuesta mostró una división de opiniones. Hay un 26% de los consultados que apuntó al Estado por haber creado este sistema de financiamiento, mientras que hay otro mismo 26%, mismo porcentaje quiero decir, que responsabilizó al gobierno del expresidente Gabriel Boric por haber prometido la condonación de la deuda durante la campaña presidencial de 2021 sin concretarla.
En tanto, un 19% consideró que todos los actores involucrados tienen responsabilidad por igual. Más atrás aparecen quienes atribuyen el problema a las personas que tomaron el crédito y no lo pagaron, 14%, a las universidades e instituciones que cobraron aranceles elevados, 7%, y a los bancos que otorgaron los préstamos, un 5%.
Esta medición también abordó el impacto que tuvo la promesa de condonación del CAE. Ahí un 67% de los encuestados dijo estar de acuerdo con que muchas personas dejaron de pagar sus cuotas por la expectativa de que el compromiso realizado por el expresidente Boric durante la campaña presidencial finalmente se concretara.
La encuesta también consultó por la evaluación del presidente José Antonio Kast. Según los resultados, un 40%, como les contábamos, aprueba la gestión del mandatario, mientras que un 54% la desaprueba. Esto es CADEM, última CADEM, 40% de aprobación, 54% de desaprobación, registrando un aumento de un punto porcentual respecto de la medición anterior, cuando la desaprobación alcanzaba el 53%.
Está también la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, que dice que la desaprobación al presidente Kast alcanzó un nuevo máximo desde que asumió como mandatario, eso fue el 11 de marzo.
Mientras la desaprobación llega a un 56,7%, la encuesta anterior de mayo era un 53,3%, la aprobación tiene un leve descenso y se ubica en 30,5%, antes era de 31. No sabe un 12,8% de la muestra. Esta es la máxima desaprobación que registra el presidente, superando el 55,6% que tuvo la última encuesta de abril de este año.
El nivel de confianza en el presidente Kast muestra una leve recuperación en el tramo alto. 26% dice que tiene mucha total confianza versus 23,2% de mayo, aunque la diferencia no es estadísticamente significativa, dice la misma encuesta. El 53,4% declara poco o nada de confianza, prácticamente igual que en los dos meses anteriores.
A partir del 4 de junio, la Tesorería General de la República comenzó el embargo de cuentas bancarias de personas con deuda con deuda en el crédito con aval del Estado, afectando a 1.500 personas con ingresos sobre los 3.5 millones mensuales. La ciudadanía se divide ante esta medida. El 37,4% están de acuerdo, el 44,4% en desacuerdo y el 22,2% no tiene una opinión definida.
Y está también la encuesta Criteria. En su más reciente versión, la aprobación del presidente Kast volvió a retroceder, según reveló esta última edición de Criteria, mientras que su desaprobación registró una nueva alza y llegó a 52%.
El sondeo publicado el día de ayer mostró que el respaldo al mandatario bajó de 40 a 39% en una semana, es decir, cayó un punto porcentual. En paralelo, la desaprobación subió desde 47 a 52, con un incremento de 5 puntos.
En esta edición, Criteria consultó por varios temas de la agenda pública, entre ellos la evaluación del gobierno, el proyecto de reconstrucción o la mega reforma del Ejecutivo, el cobro de deudas del CAE, el levantamiento del secreto bancario y la percepción sobre el manejo de la llamada situación de emergencia del país.
En el caso de la evaluación presidencial, un 9% de los encuestados respondió que no sabe. o no tiene una opinión definida. Esta cifra bajó 4 puntos respecto de la medición anterior.
Criteria también abordó uno de los conceptos que el propio mandatario ha instalado desde el inicio de su administración. Kast ha planteado que su gobierno enfrenta una situación de emergencia en áreas como seguridad, economía y temas sociales.
Frente a esta definición, la encuesta preguntó cómo evalúa la ciudadanía el camino que sigue el Ejecutivo para enfrentar ese escenario. Solo un 36% afirmó que el gobierno está tomando el rumbo correcto, lo que marca una baja de 4 puntos respecto de la medición anterior.
Y en cambio, un 46% dijo que la administración está tomando una ruta incorrecta, un indicador que aumentó 6 puntos en una semana. Además, un 18% dijo que no tiene claridad sobre el tema, 2 puntos menos que en la consulta anterior.
Esta medición se realizó el 11 de junio y consideró 802 personas de 18 años o más residentes en el país.
Todos esos datos que les hemos dado, incluidos los documentos que presentan estas empresas dedicadas a las encuestas, están todas disponibles en biobiochile.cl.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, respaldó a la Tesorería General de la República y culpó las promesas de condonación de la administración Boric por la alta morosidad.
La oposición acusó al Ejecutivo de politizar la crisis estudiantil exigiendo soluciones de fondo. Por su parte, el Ministerio de Vivienda descartó de plano que los embargos afecten los fondos de las libretas de ahorro para las viviendas. Nos informa Juan Oportot.
La polémica por el cobro a los deudores morosos del crédito con aval del Estado volvió a instalarse en el debate público este domingo, luego de que el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, respaldara las acciones emprendidas por la Tesorería General de la República para recuperar esos recursos. La autoridad sostuvo que el CAE corresponde a un crédito que debe ser restituido al Estado, y si bien descartó que el gobierno busque confrontar al expresidente Gabriel Boric en medio de esta discusión, afirmó que el aumento de la morosidad se explica, en parte, por las expectativas generadas durante la administración anterior respecto de su eventual condonación. Desde la oposición, la diputada del Frente Amplio, Mila Schneider, acusó al Ejecutivo de intentar transformar el debate sobre la deuda estudiantil en una disputa entre sectores políticos.
Y llamamos al gobierno a salir de su obstinación y de una vez por todas dialogar y trabajar por el bien de Chile. Esa es nuestra disposición. Nosotros estamos disponibles a terminar con estos cobros abusivos y darle una solución definitiva al problema de la deuda educativa.
A esas críticas se sumó la diputada comunista Daniela Serrano, quien sostuvo que los elevados niveles de morosidad del CAE son un fenómeno que se arrastra desde 2015 y no una situación originada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
Yo no estoy de acuerdo en cómo hoy día la tesorería está ejecutando estos pagos. En ese sentido, hacemos un llamado al gobierno a, primero, discutir la flexibilidad de los pagos. Segundo, detener los embargos. Y tercero, presentar un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.
En el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, planteó la necesidad de generar mayores facilidades y mecanismos de regularización para las distintas categorías de deudores.
Hay deudores que efectivamente han tenido problemas de orden social, de orden laboral, y hay deudores que, incitados por los falsos anuncios del presidente Boric, dejaron de pagar en la expectativa de una condonación.
En medio de esta discusión, también surgieron dudas respecto a los eventuales efectos de estos cobros sobre otros instrumentos de ahorro vinculados al Estado. Ante ello, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo salió al paso de las consultas relacionadas con el ahorro habitacional y aclaró la situación de los recursos destinados a este fin. Desde la cartera señalaron que, tras realizar consultas a la Tesorería General de la República, los fondos depositados en las libretas de ahorros para la vivienda de Banco Estado no han sido embargados ni están sujetos a este tipo de medidas.
8 de la mañana, 23 minutos.
Con respecto al crédito con aval del Estado, yo diría algunas cosas. Uno, que efectivamente el gobierno llamó a acercarse a la tesorería para realizar reprogramación de la deuda, o sea, pagar en cuotas, etcétera. Eso se hizo. Dos, que el pago del CAE fue modificado bajo los tiempos de Sebastián Piñera. Y se determinó que se iba a pagar hasta el 10% de los ingresos, si es que no alcanzaba durante 15 años, de ahí se condonaba, pero hasta el 10% de los ingresos, no más. Tres, que los intereses fueron altísimos de la banca, efectivamente fueron altísimos, especialmente considerando que había un aval estatal y que por lo tanto había plena seguridad. Usted comprenderá que lo que pasa con el banco es que cuando usted le presta, siempre hay un riesgo de que usted no pague. Pero aquí había cero riesgo y por lo tanto la tasa tendría que haber sido bajísima porque había cero riesgo. Aquí la banca tiene algo que decir con respecto a esto. Hay una cuestión más de fondo. que a lo mejor no debiera haber tantos alumnos universitarios en Chile, porque debiera haber una barrera de ingreso mucho más exigente. Muchas personas que están en la universidad no deberían haber entrado a esos institutos de educación superior por su nivel de conocimiento, y eso todos lo sabemos, todos. No estoy diciendo nada que sea extraño ni particular. Y que por lo tanto todos los chilenos están pagando esto, si esto lo pagan los chilenos. Las personas que deben el CAE firmaron un contrato, se comprometieron a pagar y se le está cobrando a personas que pueden pagar. Y resulta que no están pagando. A lo mejor pueden pagar, no de inmediato, sino en base a un convenio, pero que pueden pagar. Ahí está el problema. Y lo otro es cargárselo a todos los demás, pero eso es fácil, ¿no? Incluyendo a la persona que va modesta, que va a comprar un kilo de pan y con el IVA que pague va a eso. Ojo con eso. Entonces, también un poco de una mirada distinta. Y las personas que gobernaron bajo el gobierno anterior, ellos vienen de la clase universitaria y por lo tanto todas sus fichas estaban para la educación superior y no para la educación inicial. También aquí hay un problema porque era un asunto político y de clase universitaria, y también aquí hay una distorsión importante que tiene que ver con los orígenes del movimiento que llevó a Gabriel Boric y a su gente a la presidencia. Todo junto. Se me quedó en el tintero algo con respecto a lo que decíamos de las casas de apuesta. Y a propósito de estas demandas, porque aquí hay demandas para que paguen, ¿no es cierto?, en el CAE. ¿El Servicio de Impuestos Internos se va a querellar contra las casas de apuesta para que le paguen, según ellos, los impuestos que adeudan? ¿Desde cuándo que adeudan? Porque si está cobrando hoy día es porque podrían haber cobrado antes. Entonces va a cobrar hacia atrás, ¿no es cierto?, me imagino. ¿Se va a querellar contra ellos o no? Y si se va a querellar contra ellos, ¿quién va a defender a estos otros? ¿Qué van a decir qué van a decir cuando se defiendan las casas de apuestas de esta? ¿O van a decir si vamos a pagar para que nos legalicen? ¿Se da cuenta que el embrollo?
La plata tiene.
Sí, pero claro, pero en ese momento van a decir, sí, pagamos, nos allanamos a la demanda de manera que nos legalicen de inmediato o no. Y, ojo, el Consejo de Defensa del Estado va a estar con el Servicio de Impuestos Internos en esta, si es que interviene, a lo mejor no. O sea, el Consejo de Defensa del Estado cobrando los impuestos, no, sabe que uno no entiende nada, en serio. O sea, yo no entiendo a Quirós, el ministro, ni al presidente en esta pasada. Es muy difícil de entender la lógica jurídica, la lógica normativa y la lógica del imperio de la ley. Muy difícil.
Ya es difícil entender cómo les van a cobrar. Hay un código en el Servicio de Impuestos Internos para cobrar negocios ilegales. ¿Eso existe? ¿Es un provisorio? ¿Se les da bajo qué argumento? Es muy extraño, es difícil de entender. Y a propósito de plata y negocios, en el análisis de la educación y de la deuda del crédito conaval del Estado, no puede quedar fuera el negocio de las universidades también. O sea, la gran cantidad de universidades que hay, la gran cantidad de profesionales que titulan y la calidad de esos profesionales. Si es que efectivamente la calidad de esos profesionales se nota, buena o mala, si es que se nota. Eso también es parte de la conversación, también es parte de lo que ha llegado finalmente, el nivel de la educación del país, estas deudas que hay. No pagar una deuda también es un factor cultural y educacional. Evidente. También está relacionado con la educación. Una persona profesional, entiendo yo, debiera pagar sus deudas. O es profesional por un lado nomás.
Mira, podríamos estar toda la mañana hablando de este asunto que a mí me parece horrible, contaminado absolutamente de distintos puntos de vista. Así que, pero esto viene hace años, también hay que decirlo, tampoco es Boris, tampoco viene hace años con este asunto de universidades privadas que han hecho de todo para tener clientes.
Claro.
Y con gente que a mí me parece increíble, que se ha enriquecido en las universidades privadas, que son instituciones sin fines de lucro. ¿Por qué alguien, cómo alguien se enriquece, enriquece a niveles enormes en una institución sin fines de lucro? Todo esto está mal, todo está mal. El gobierno anunció,
hablemos de esto, de la Sala Cuna Universal.
Sí, sí. El gobierno anunció modificaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, incorporando cambios en su financiamiento y en la implementación gradual de la iniciativa, en medio del debate sobre el impacto que distintas reformas laborales han tenido en los costos de contratación.
Bueno, de hecho, esto va a ser en los próximos minutos, a las 9 de la mañana, que el presidente José Antonio Kast va a presentar indicaciones a este proyecto de ley sobre Sala Cuna Universal. Va a estar con varios ministros, eso va a ser ahí en La Moneda, a las 9, como les decía recién. Y hay expertos que advierten acerca de los efectos que estas medidas podrían tener en el empleo formal. En el Frente Amplio defendieron la compatibilidad del proyecto con la ley de 40 horas y en el oficialismo llamaron a construir una legislación, dicen, que sea sostenible en el tiempo. Fernando Ríos nos cuenta la previa de lo que va a ser esta presentación.
En el marco de la nueva agenda laboral impulsada por el gobierno, el Ejecutivo anunció modificaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, centradas en su financiamiento, la gradualidad de la implementación y las obligaciones de los empleadores. En entrevista con El Mercurio, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó que los cambios buscan compatibilizar la ampliación del beneficio con el actual escenario de costos laborales y las preocupaciones de las pequeñas y medianas empresas. Entre las medidas se contempla una cotización adicional para financiar el sistema, compensada con ajustes en otros mecanismos de seguridad social, además de una implementación gradual. La discusión se produce en medio del análisis que realiza el gobierno sobre el impacto acumulado en distintas reformas laborales, como la ley de 40 horas, el aumento de las cotizaciones previsionales y otras medidas que han elevado los costos de contratación. En ese contexto, la coordinadora legal del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, Karen Moore, advirtió sobre los efectos que estas políticas podrían generar en el empleo formal y la capacidad de contratar de las empresas.
Ya la jornada de 40 horas, el alza del salario mínimo, encarecen la mano de obra, la han encarecido, así lo ha dicho el Banco Central. Se ha frenado la creación de empleo formal y se ha empujado a muchas personas hacia la informalidad.
Al respecto, la diputada del Frente Amplio, Valentina Cáceres, afirmó que la Sala Cuna Universal y la Ley de 40 Horas son plenamente compatibles, rechazando los cuestionamientos planteados desde el oficialismo.
Impulsar la participación laboral femenina y proteger el derecho al tiempo libre no son objetivos opuestos, al contrario, son parte de una misma visión de desarrollo. Un país que crece generando más oportunidades, pero también mejores condiciones para quienes trabajan.
Desde el oficialismo, la diputada de la UDI, Constanza Ube, sostuvo que el proyecto aún requiere perfeccionamientos y enfatizó la necesidad de construir una legislación sostenible.
Lo importante es que podamos avanzar en esa política que elimina la discriminación asociada a la mujer número 20, que fortalezca el empleo femenino y entregue un apoyo real a las familias, pero haciéndolo con responsabilidad fiscal y asegurando su sostenibilidad en el tiempo.
Cabe recordar que el proyecto ingresará a la Comisión de Educación del Senado, donde enfrentará su primer trámite constitucional, mientras la Mesa Laboral Técnica finiquita los últimos detalles del plan anunciado esta semana por la cartera de Hacienda.
Información precisa y plural. Radiograma.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 33 minutos.
Hola, buenos días. Para informar a los conductores, acá en el acceso al puerto de San Antonio, desde el cruce Cartagena en dirección al puerto, para que tengan ojo, hay novillos en la calzada, como dos o cuatro novillos que están ahí van caminando por la berma, para que tengan ojo los conductores.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
En Radiograma, Transporte Informa.
8:34 a.m.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a actualizar la situación que se genera ahí en la comuna de Cerrillos, donde ya ha sido habilitada Pedro Aguirre Cerda con sentido hacia la costa desde Antonio Escobar Williams, debido a este procedimiento de bomberos que de todas maneras se mantiene en ese punto debido al incendio que partió este fin de semana ahí en ese sector del acopio de neumáticos. Por eso que bomberos va a continuar trabajando en el lugar y la medida de la dimensión, cómo se desarrolla esta emergencia, se va a considerar el tránsito por Avenida Pedro Aguirre Cerda, reitero, con sentido hacia la costa, el que ha sido habilitado. De todas maneras, manténgase alerta a lo que ocurre en ese lugar, ya que hay altísima congestión, especialmente en la intersección de Avenida Departamental con Avenida Suiza, ahí justo en el ingreso a la estación Metro Cerrillos que hay en ese punto de la ciudad. También, mucha atención a quienes transitan por General Velázquez con sentido hacia el norte, porque a la altura de Arica, en el sector del túnel, hay un camión que transporta una retroexcavadora que ha quedado detenido con falla mecánica justo en la pista central, y esto ha significado una reducción de la capacidad vial importante por General Velázquez en ese punto de la comuna de Estación Central, lo que produce tránsito lento en ese sentido de tránsito, así que hay que considerar tiempo extra en el desplazamiento. También, atención al sector oriente, a lo que está pasando ahí en la costanera norte, sector de Avenida Presidente Kennedy, con sentido hacia el centro de Santiago, porque poco después de Jerónimo de Alderete, el paso a nivel que hay ahí en el límite de la comuna de Las Condes con la comuna de Vitacura, hay un vehículo detenido aparentemente vinculado a un accidente de tránsito. Esta situación, una vez que la tengamos chequeada, la vamos a reportar con ustedes, pero lo concreto es que esta situación está generando tránsito lento en ese sentido de tránsito, reitero, ahí en el límite de la comuna de Las Condes con en la comuna de Vitacura. Congestiones importantes a la hora, la del túnel San Cristóbal con sentido hacia Providencia, desde el sector de la subida La Pirámide ya comienza a ralentizarse el flujo vehicular. Lo mismo ocurre en sentido contrario, todo el flujo que va por la bajada La Pirámide con sentido hacia Ciudad Empresarial está lento a esta hora de la mañana, especialmente en el sector de ingreso a este punto por Avenida El Parque. Lo mismo ocurre en el nudo Quilicura, como siempre Ruta 5 con sentido hacia el sur, también Américo Vespucio con sentido hacia el oriente, todo lo que llega a este enlace en ese punto. También la carretera San Martín presenta alto flujo vehicular a la hora. Lo mismo ocurre en el sector de la ruta 78, ex autopista del Sol, que presenta tránsito lento en el sector de Rinconada de Maipú, y también ruta 5, en el tramo que pasa por la comuna de San Bernardo, presenta misma consideración de congestión entre el sector del Mall Plaza Sur y el sector de Colón. Finalmente, mucha precaución a quienes transitan hacia el cruce de Avenida Camilo Enríquez con Avenida El Peral, ahí en la comuna de Puente Alto, porque hay un vehículo detenido, situación que está sumando congestión al flujo vehicular aumentado habitual que hay por Camilo Enríquez, posteriormente Avenida La Florida, con sentido hacia Américo Vespucio. Es lo más relevante que podemos compartir con ustedes, información disponible en Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Caterín Tomás. Muchas gracias, Marcelino, muy buenos días.
Buenos días. Chao, Marcelino, hasta pronto.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
De la mañana, 38 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos acerca de un reportaje de BioBio, un reportaje impactante, se lo vamos a contar. También acerca de la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau. ¿En qué está eso? Me refiero al exministro de Hacienda de Gabriel Boric. Todo eso y mucho más en segundos.
¿Qué harán para las vacaciones de invierno?
Estaba pensando, no sé, cine.
¿Sabes que el mío todavía habla de cuando lo llevamos al sur?
Ay, ¿en serio?
Estas vacaciones de invierno, regálale momentos que lo acompañen toda la vida en tour.com. Usa el código Quiero Tour y consigue 10% de descuento. Que tu viaje siga con tour.com de Copec.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIP?
¿VIP? ¿No es VID?
Nada que ver, se escribe BYD, pero se dice BYD, la marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en BYD.com/CL. No es un auto, es un BYD.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Bueno, bonito y barato.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5,990. Clorogel Higienix a solo 1,190. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1,000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale.
Ven a Vuale.
¿Dónde vamos a celebrar al papá este Día del Padre?
En Arco Restaurante, en el Hotel Torre Mayor Lion.
¿Y qué tienen preparado?
Un menú especial para almuerzo o cena y además estacionamiento incluido.
Este Día del Padre, regálale una experiencia para recordar. Menú especial desde 18,000 pesos por persona. Reservas al 222-99-3000 o en contacto @hoteltorremayor.cl.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
BioBio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En BioBio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
BioBio, cobertura total.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En Clínica BioBio cumplimos 25 años cuidando la salud de las personas y creciendo junto a la región. Porque detrás de cada atención hay personas y familias que confían en nosotros. Ese ha sido nuestro propósito durante estos 25 años. Entregar una atención cercana, humana y de excelencia. Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.
Más 569-9200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Aquí en la comuna de Cerrillos, calle Pedro Aguirre Sarda. Todavía se genera un gran taco por el incendio. Hay solamente una pista de uso con dirección hacia Maipú Padre Hurtado. Algunos vehículos están tomando la ruta exclusiva. Y eso mismo está generando un gran taco por el sistema del metro que hay, donde los vehículos no respetan el semáforo en rojo y se está provocando este taco considerable con dirección al centro. Así que para que tomen vías alternativas. Un gran abrazo, Radio Bio Bio.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Santiago en estos instantes está con el cielo nublado, la temperatura alcanza los 5,4 grados, humedad 84%. Para esta jornada Santiago espera un día que va a estar nublado todo el día y una temperatura máxima de 21 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto con niebla, la temperatura es de 9 grados, la humedad del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con neblina en la mañana, nublado en la tarde y una máxima de 12 grados.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Rescatan a tres personas que se extraviaron en el Cerro Manquehuito en la comuna de Vitacura.
Esta mañana el gobierno ingresará las indicaciones a la Sala Cuna Universal.
Esta tarde se constituirá la comisión revisora que analizará la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Rafael. Muy buenos días.
Buenos días. Buenos días, Tomás. Buenos días, Kate. ¿Qué tal?
Hola, Rafael. Estoy... ¿Qué pasó?
Me encuentro aquí en la estación Winso BF. Uh-huh. El tren está detenido, aparentemente por una falla eléctrica en la estación central hace un poco más de media hora. La verdad es que no hay mayores explicaciones. El fallo tiene un tiempo indeterminado para ser resuelto. De manera que el tren está repleto, por supuesto, y no hay cómo moverse, porque para salir de la estación Buinzó, la instrucción que se nos dio en la estación personal de la estación es que debíamos volver a la estación Buin con alguna locomoción local y de ahí tomar otra locomoción a Santiago. Y quienes tenemos que entrar pronto a trabajar o a la universidad, la verdad es que estamos sujetos a este tipo de problemas, que no es la primera vez que pasa en Efe.
¿Venía de Rancagua, Rafael?
Así es.
¿Hacia Santiago, hacia la estación central?
Así es.
¿A qué hora salió?
El tren partió aproximadamente a las 7:30 de la mañana.
¿Ya?
Y bueno, ya ve la hora que es y estamos en la estación Buinzó.
¿A qué hora más o menos llegaron ahí al Buinzó? ¿Desde qué hora están ahí esperando?
Estamos hace aproximadamente media hora detenidos en esta estación.
Okay.
Rafael, usted dice que el problema se habría originado en una falla eléctrica en la estación central.
Así es. Esa es la información que el personal de la estación ha estado dando a cada vagón para que los pasajeros puedan determinar qué hacer a partir de eso.
Vamos a averiguar cuál es el problema. Y lamentamos mucho la situación, Rafael. Que, sí, no, yo, como usted dice, se repite, ¿eh?
La verdad de las cosas es que frecuentemente viajo a Rancagua y normalmente tomo bus, pero por supuesto el tren es una alternativa mucho más económica, pero debo decir que me ha pasado frecuentemente problemas con Efe. No logro llegar a la hora. Pero bueno, quería avisarle a ustedes también para hacer seguimiento a la noticia y bueno, ojalá el servicio de EFE empiece a mejorar si pretende ser una alternativa para los chilenos.
Sí, bueno, EFE ha dispuesto un justificativo en sus redes sociales. Si le sirve de algo, Rafael, le pasó el dato.
Muchísimas gracias. Le agradezco mucho.
Gracias por llamar.
Estaré atento. Gracias
bueno,
a ustedes.
A propósito de lo mismo, a través de BioBio TV estamos viendo la última información que entregó EFE Rancagua Estación Central respecto a la situación. Lo que ellos dicen es que hay un desperfecto eléctrico en la vía, no dicen que sea en la estación central, sino que en la vía, y que los servicios de Rancagua Estación Central están presentando retrasos en su itinerario programado. Nuestro auditor Rafael está ahí varado en la estación Buinzó y no pueden transitar ninguno de los otros trenes. De hecho, yo le comentaba a Rafael, el auditor, que en la misma red social u otras redes sociales, en X u otras de Rancagua Estación Central, del tren F, se ha dispuesto un justificativo para quienes van a llegar tarde o ya llegaron tarde a su lugar de destino, particularmente sus trabajos, en donde puedan justificar lo que les pasó esta mañana, que no fue un problema personal o que estuviera bajo su manejo, sino que fue un problema del tren Rancagua Estación Central, que sigue con problemas. En esta publicación hay varios pasajeros que les preguntan, bueno, ¿qué va a pasar con los otros servicios? El de las 8, porque esto fue antes de las 8, fue 7 minutos para las 8. ¿Qué va a pasar con el de las 8, el de las 8:30, en fin? Bueno, todos están presentando retrasos en su itinerario a esta hora por ese problema que, les reitero, EFE dice que es un problema eléctrico en la vía y que los servicios están presentando retrasos en su itinerario, que agradecen la comprensión de los pasajeros y que se van a mantener informando. Han dispuesto, como les digo, un justificativo en sus redes sociales.
Bomberos se refiere al incendio que sigue en combate en la comuna de Cerrillos. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Está Rodrigo Pino con la actualización, te escuchamos.
Sí, seguimos monitoreando este incendio que se produce acá en la comuna de Cerrillos. Estamos junto al capitán Ricardo Becerra, del Cuerpo de Bomberos de Maipú. Capitán, cuéntenos en qué fase está este momento el incendio. Se ve una nube de humo un poco más baja, aparentemente una situación que puede generar mayor tranquilidad a los vecinos.
La propagación del incendio ya se encuentra controlada, ya está circunscrito. El trabajo que estamos realizando ahora es netamente el trabajo de extinción final, remoción de la gran cantidad de caucho que es el que procesaba esta empresa, y este es un trabajo, tal como se lo dije a sus colegas, bastante arduo, tedioso y minucioso.
¿Qué fase es la que se debe buscar? ¿Remoción de escombros en esta parte?
Vendría siendo la remoción de escombros. vendría siendo la remoción de escombros, que habitualmente en este tipo de empresas es bastante largo, es decir, podríamos estar trabajando por lo menos 3 a 4 días más en la extinción total. Muchas veces se produce algún tipo de rebrote que también debe ser controlado, pero estamos trabajando para que esto no ocurra y tener la emergencia controlada en su totalidad, ojalá por lo menos en unas 48 horas más, 72 horas más.
¿Qué ocurre con los vecinos? ¿Esta nube de humo sigue siendo tóxica? ¿Se está desplazándose ese sector?
Así es, durante la madrugada el desplazamiento del humo era hacia el sector poniente, donde se encuentran ubicadas las casas habitación. Es por eso que la autoridad determinó que no habitaran las casas todavía, que no durmieran en sus domicilios, producto de que el humo se desplaza hacia el interior. Recordemos que el humo del neumático tiene muchas partículas tóxicas, por lo tanto, lo importante siempre va a ser la salud de las personas. Así que esperamos que la gente entienda que no es por que es por una medida de mitigación y de bienestar y salud para ellos.
Perfecto. Ahora, después se tiene el protocolo de emergencia de esta empresa. ¿Se cumplió para el incendio?
Eso queda para después. Claro, eso es materia de la investigación y la fiscalía determinará origen y causa y las responsabilidades que correspondan con respecto al inicio del incendio.
Perfecto, muchas gracias.
La labor es solamente controlar la emergencia.
Muchas gracias. Las palabras del capitán Ricardo Becerra, Cuerpo Bombero Maipú, entregándonos una evaluación preliminar de lo que está generándose entonces esta emergencia de esta fábrica de procesamiento neumático acá en la comuna de Cerrillos. Bio Bio, la radio.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Juan Estalínea. Buenos días, Juan.
Buenos días, Tomás. Hola. Qué gusto saludarte.
Hola.
Oye, quiero un mensaje que es bastante peligroso aquí en la Panamericana Sur, a la altura del Casino Monticello, en San Francisco Mostazal, donde está el desvío para tomar por el túnel. Hay 3 caballos sueltos, están en la carretera, 3 caballos sueltos.
Esto es en dirección al norte, ¿no es cierto?
Dirección al norte, exactamente.
Yeah. Sí.
Están saliendo ahí de donde hay como un trébol para entrar y salir al Casino Monticello, por ahí están saliendo, o sea, ya salieron porque están en la carretera.
Peligrosísimo, ya.
Yeah. Muy peligroso, porque ahí está al lado de la carretera principal, digamos.
Sí. A ver, hacemos un llamado para que vaya la concesionaria al lugar, ¿eh?
Por favor, Tomás.
Sí. Esto fue recién, ¿no? ¿Los vio recién?
Recién. Yo pasé hace 30 segundos.
Ya. Rafael, perdón, Juan. Muchas gracias, Juan, por el aviso. Tomás. Y vamos a reiterarlo, ¿ah?
Que esté muy bien. Muchas gracias. Por el programa.
Gracias, Juan. Esto es en la ruta 5 Sur, en dirección al norte, a la altura del Casino Monticello, donde hay 3 caballos sueltos. Increíble, porque, a ver, estas son autopistas de velocidad, además. ¿Qué hacen 3 caballos en el lugar? A ver si la concesionaria concurre rápidamente a ese lugar. Y el dueño de estos caballos también reacciona. Si estos caballos tienen dueño, tienen propietario, es el dueño el primer responsable.
Anunciamos esta información que está en nuestra plataforma digital biobiochile.cl, de nuestro departamento de investigación, del periodista Néstor Aburto. Niños haitianos sin rastro en Chile. Es un informe que revela fallas graves y vuelos sospechosos autorizados.
No hay margen para la ambigüedad en el diagnóstico. El preinforme reservado de la Contraloría General de la República, que se elaboró tras denuncias y presentaciones formales, entre ellas la del entonces diputado Dudy Juan Fuensalida, identifica un patrón común y que apunta, escuche bien, al ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar, en condiciones que el propio órgano fiscalizador califica como deficientemente controladas.
Los documentos confidenciales a los cuales tuvo acceso el Departamento de Investigación de Biobío establecen que durante el año 2025, el año pasado, cientos de menores ingresaron al país acompañados por adultos cuya relación no siempre fue verificada por las autoridades competentes.
En los registros examinados, la situación es aún más crítica. Al observar las fichas de una muestra de 366 personas que ingresaron en vuelos no regulares, 333 correspondían a niños, niñas y adolescentes. Es decir, el flujo no solo fue masivo, sino que estuvo compuesto mayoritariamente por menores de edad.
Es decir, la auditoría hecha a raíz de las denuncias detectó que no existió validación efectiva del adulto responsable que acompañaba a los menores de edad durante el viaje ni al momento de ingresar a Chile. En algunos casos, derechamente, no había evidencia de que esa relación hubiese sido acreditada por la Policía de Investigaciones, pensando que todos ellos venían en vuelos técnicamente privados, al ser vuelos no regulares, sino de tipo charter, que contaban con la autorización de ruta de las autoridades chilenas.
Este flujo no se dio de manera aislada. Los antecedentes revisados permiten observar operaciones reiteradas en un periodo acotado, con traslados grupales organizados donde los menores representaban una proporción relevante de los pasajeros, configurando en la práctica un verdadero puente aéreo entre Haití y Chile, bajo la figura de reunificación familiar.
Uno de los hallazgos más sensibles, incluso podría ser escalofriante, como dijo una fuente consultada para este reportaje, apunta directamente a la figura definida como adulto responsable, porque existieron personas que habitualmente actuaban como a cargo de múltiples menores de edad en distintos vuelos, sin que se verificara de forma rigurosa el vínculo familiar o legal con ellos. ¿Quién era esa persona y por qué tenía tantos niños o menores de edad a cargo? Es una pregunta que nace al ver los documentos que no causó duda